Familia, hay dos perspectivas extremas sobre la ley que son y que han sido devastadoras y destructivas. Es saber, en una mano, considerarla por un medio para reconciliarnos con Dios, ya sea que contribuye solo un poco, parcialmente a nuestra buena relación con Dios, o si contribuye por completo. Y por otro lado, considerarla como si es completamente irrelevante, de modo que podamos vivir de la manera en que queramos. El pecado. Licencia para pecar. Voy a llamar estas dos vistas legalismo judío o hipergracia. Y ambas se han lidiado ya en el Nuevo Testamento, porque nuestra naturaleza va hacia una o hacia otra. Por default, nuestra inclinación más natural es demostrar nuestra libertad mediante ella o nuestra obediencia a la ley a través de inequidad justificada. El primero puede menospreciarse por no guardar el sábado, o restricciones dietéticas, o cualquier aspecto de la ley moral de Dios, creyéndose infinitamente más superior de lo que debería. Y el segundo son cosas como, no se supone que me juzgues, yo soy libre en Cristo. En respuesta a estas maneras naturales de pensar, Jesús dice en el capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas, no he venido a abolirlos, sino a darles cumplimiento. En otras palabras, Jesús no vino a abolir la ley, ni a mantenerla ni extenderla hacia el futuro, vino a cumplirla. O dicho de otro modo, vino a completarla y luego establecer una forma completamente nueva de relacionarse con Él, de conectar en Él y tener una vida en Él. Pablo sabe que cuando empieza a hablar así, algunos de sus lectores, judíos en particular, van a tener preguntas, específicamente preguntas de cómo la ley tiene que ver con su nueva fe en Cristo. Verán, para los judíos, en la cultura judía general, la ley era tan dominante que prácticamente se había convertido en un ídolo. Para los tiempos de Cristo, la mayoría de los judíos consideraban obediencia a la ley como ser el medio de la salvación, algo que Dios nunca pretendió. Y para esos judíos, la fidelidad a la ley, incluyendo grandes porciones de tradiciones humanas y adiciones a la ley, habían llegado a suplantar la fe en el Dios que les dio esa ley. Ese fue el núcleo de cada desacuerdo que Jesús tuvo con los fariseos y los líderes religiosos de la época, que se centraban en reglas y listas externas y habían ignorado por completo a Dios. Hay que añadir a esto que la ley mosaica no era solamente una lista de normas sobre el bien y el mal, como los 10 mandamientos, sino incluía aspectos como fiestas, celebraciones, restricciones dietéticas, sacrificios, limpieza, estructuras gubernamentales, castigos, obligaciones familiares, jubileos, periodos de descanso y mucho más. La ley mosaica lo abarcaba todo y modeló su forma de vida, la moldeó. Y si a la luz de lo que Dios a través de Pablo no nos ha enseñado en los primeros 6 capítulos de Romano, incluso con confusión entre los propios judíos respecto a esta ley, porque ha cambiado su vida por los últimos 1400 años o más, quizás más, esta confusión no está limitada a los judíos, porque los gentiles que venían a la fe en Cristo se preguntan qué hacer con las escrituras del Viejo Testamento. Todos hemos estado allí en ese punto. Y también están los judeicos que dicen que hay que actuar y decir que los gentiles prácticamente tenían que convertirse en judíos, abrazar la ley mosaica y vivir conforme a ello. Y Pablo aborda esa falsa enseñanza en casi todas sus cartas. Así que todas estas preguntas sobre la ley eran muy relevantes y no son menos relevantes al día de hoy. Siempre han habido y siempre se habrán personas que van a querer regresar bajo la ley por una variedad de razones y relacionarse en esa falsa manera de comprometer y hacer vida con Cristo. Y he lidiado con personas así, de ese modo, en nuestra iglesia sola, muchos de los que ya no están. Así que esto es relevante, y es precisamente porque en Gálatas, versículo 5:1, por libertad, Cristo nos ha dejado libres. Mantente firme y no se tomen otra vez en el yugo de la esclavitud. No dice, bueno, si quieren hacerlo un poco, estaría bien. Él no dice eso. Sea un poco esclavo, eso estaría bien. No, no lo dice, dice, no lo hagan. Se refiere a la ley. Dice, en Cristo han sido liberados de la ley. Y que no regresen a ella. Y ahora en Romanos 7, aborda este tema y nos explica cómo puede ser esto. Y para ponerlo en el contexto, Pablo continúa una idea que ya planteó en el capítulo 6, en Romanos 6, 14. Pablo dice esto: el pecado no se enseñoreará de sobre vosotros, pues no está bien bajo la ley, sino bajo la gracia. Y nuevamente dice en el versículo 15: pecaremos no por estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Y la respuesta es: de ninguna manera. Así que no estar bajo la ley, sino bajo la gracia, produce pueblo que no continúa en pecado. Es lo que hace. No produce un pueblo sin ley, libre de pecar, porque la gracia le cubre. Eso no es lo que ocurre. Hay dos razones para ello, dadas en Romanos 6. Morimos para pecar. Y ahora somos esclavos de Dios. Y lo vimos la semana pasada. Pablo te da otra razón, explicando la realidad de ya no estar bajo la ley. Así que la ley va a dominar todo este capítulo, como explica, a medida que él explica nuestra nueva relación con ella en Cristo. Así que leamos los textos de esta mañana y si tienen sus Biblias, ábranlas en Romanos capítulo 7. Vamos en los primeros cuatro versículos, Romanos 7 del 1 al 4. Y pueden escuchar conmigo lo que dice. Aquí dice Pablo: ¿acaso no saben, hermanos? Pues hablo con quienes conocen la ley, que la ley solo rige mientras una persona vive. La mujer casada está sujeta por ley a su esposo mientras éste vive, pero si esposo muere, queda libre de la ley del matrimonio. Por consiguiente, se llamará adúltera si se convive con otro hombre mientras su esposo vive, pero si su esposo muere, queda libre en esa ley. Y si se casa con otro hombre, no es adúltera. Así también, hermanos míos, has muerto en la ley de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Este texto es algo complejo, algo controvertido, y tiene una profundidad increíble. Así que lo que me gustaría hacer primero es darte lo que yo creo que es el punto principal. Luego dedicaremos el resto del tiempo analizando, y hay unos subpuntos. Y aquí está el punto principal del texto. Hemos muerto a la ley. Nos hemos casado con Cristo. Así que daremos buen fruto para Dios. Si tomas nota, aquí hay un espacio. Hemos muerto en la ley y nos hemos casado con Cristo. Así que daremos buen fruto para Dios. No espero que esto tenga sentido perfecto todavía, pero se hará más claro a medida que avancemos. Así que en el versículo 1, Pablo hace una pregunta retórica. ¿No sabéis? Eso también podría expresarse así, como ya sabéis. La cuestión es que Pablo usa una verdad evidente como su fundamento de su argumento. Y luego se dirige a sus hermanos. En este caso, habla a sus hermanos judíos, porque hablo con quienes conocen la ley. Sin embargo, mientras su enseñanza es especialmente relevante para ellos con respecto a la ley, no se limita a ellos. Permítame explicarlo. Cuando Pablo habla de la ley, en el versículo 1, y el grado en el cual vincula para una persona, está hablando de algo que toda persona en cualquier cultura, tribu, imperio, nación, hubiera entendido. Por un lado, habla de la naturaleza de cualquier ley. De hecho, en griego dice ley, para los que saben. La ley romana, ley griega. Para nosotros podría ser ley panameña, ley estadounidense, ley canadiense y más. Por ejemplo, el punto que está haciendo es que cualquier ley que tengamos es vinculante a una persona mientras vive. Por ejemplo, si cometes un delito y la ley exige prisión, pero la persona muere antes de ir a prisión o antes de que se sentencie, una sentencia de 100 años, si mueres antes de eso, la ley no puede obligarte. El gobierno ya no tiene más autoridad sobre ti. No pueden hacerte completar tu sentencia porque te moriste. Se acabó. ¿Todos están conmigo? ¿Se entendemos? ¿Tiene sentido? Pablo lo da por sentado cuando comienza este versículo. Es una verdad evidente que todos comprenden. Así que está el punto número 1. Nuestra relación con la ley es vinculante hasta que morimos. O podríamos decir de por vida. Es vinculante hasta que morimos. Aunque hay un doble significado en el uso que le da Pablo a nuestra relación con las leyes humanas, no es el punto principal, es solo una ilustración para ayudarnos a comprender la ley de Dios, de modo que en realidad se trata de nuestra relación con la ley de Dios. Para los judíos bajo el antiguo pacto, desde el tiempo de Moisés hasta la muerte y resurrección de Jesús, esta es la ley mosaica. La ley mosaica regía el antiguo pacto y era vinculante para el pueblo judío de por vida. Este pacto no se hizo en otros pueblos. La ley mosaica era vinculante para los judíos, no para nadie más. Nacieron, vivieron. Porque Dios hizo ese pacto con el pueblo, no solo con alguno. Sin embargo, este versículo todavía se aplica a los gentiles. El primero es la ley moral de Dios, que Él ha revelado en sus corazones, mentes y conciencias. Romanos 1 y 2 nos dejan clarísimo. Capítulo 2, 14 y 15, donde Pablo dice lo siguiente. Porque cuando los gentiles, que no tienen la ley, hacen por naturaleza lo que la ley exige, son una ley para sí mismos. Está mostrando que la obra de la ley está escrita en sus corazones. Mientras sus pensamientos los acusan o los excusan, incluso. El gentil. No tenemos esta ley mosaica. La ley moral, de una manera más exhaustiva, a ustedes de manera, Dios nos revela esta ley de maneras imprecisas en que no podemos cuantificar con precisión. Así que a lo largo de la historia, judíos como gentiles han sufrido la presión externa de la ley. Los judíos en la forma de la ley mosaica y los gentiles, en la forma de su ley moral revelada sobrenatural o internamente, lo cual, dicho sea de paso, Dios también hace con los judíos, porque son doblemente conscientes. Y como dice, y nuestra naturaleza caída la detesta, se rebela contra ella, la reprime, y veremos más sobre ellos más adelante en los versículos 5 y 8. Así que esta ley, estas de reglas, de voluntad nos presiona, nos dice qué hacer, pero no viene con ningún poder para obedecer. Solo nos convence y nos frustra. Por tanto, la respuesta humana natural en esta ley que presiona, la tratamos como una lista de cosas por hacer para probar nuestra posición ante Dios. Virtualmente todas las religiones del planeta, o nos rebelamos en contra de ella. Esas son las opciones. Ahora, la meta de la ley es guiarnos hacia Cristo. Es nuestra necesidad de un Salvador. Pero hasta que Dios obra un milagro de regeneración en nosotros, no lo vemos y no lo recibimos. Simplemente nos hace querer demostrar nuestra valía o aferrarnos aún más a la rebelión. Y por lo tanto no tenemos excusa, porque en ambos casos lo vemos y nos rebelamos activamente contra Él, o al menos contra los propósitos de Dios en Él. Pero por nuestra corrupción, por nuestro corazón oscuro, no tenemos habilidad moral para obedecer. Y no es un accidente. No es accidente. Dios lo dispuso así precisamente para que Él sea exaltado como la única salida y recibe todo el crédito y toda la gloria que Él realice en este milagro para lograr la obediencia genuina que emana de la fe auténtica. Y esto es en gran medida, en capítulo 1, verso 5, que la meta de esta carta es que la obediencia a la fe por amor a su nombre entre todas las naciones. En otras palabras, mediante el Evangelio y mediante esta carta, Dios quiere dar el don de la fe y de la obediencia a su pueblo por amor a su nombre. Habrán portadores de la imagen justificados, productores de frutos santificados en todo el mundo para su gloria. El libro de Romanos es un medio para lograrlo, no solo para los cristianos en Roma, sino para nosotros aquí mismo hoy. Amén. Y veremos un poco más de eso cuando lleguemos al punto número 4. Ahí vemos la relación de los judíos, de los gentiles, ante Cristo, y esa ley es vinculante para ellos y para nosotros, para la vida entera. Es decir, nuestra relación con la ley es vinculante hasta la muerte. Y en cuanto a pactos bíblicos como la ley mosaica, estos también son vinculantes hasta la muerte. ¿Por qué? Porque los pactos no expiran, ni se pueden cancelar, no se puede renunciar a un pacto, porque los pactos bíblicos son por definición para toda la vida. Así que para que un pacto termine, se requiere la muerte. Y Pablo se basa en este principio para explicar el cambio en nuestra relación con la ley, y nos convertimos en creyentes, y por lo y lo hace utilizando el ejemplo de un pacto matrimonial. Y dice esto en como ejemplo en el versículo 2 y 3. No es la aplicación, es el ejemplo. Versículos 2 y 3 lo leeré. Porque la mujer está casada por ley con su marido mientras él vive, pero si su marido muere, queda libre de la ley del matrimonio. Por consiguiente, se llamará adúltera si convive con otro hombre mientras su marido vive, pero si su marido muere, ella queda libre de esa ley. Y si se casa con otro hombre, entra en otro pacto, no es adulto. Nada anula un pacto bíblico, ni siquiera la parte de alguien. Simplemente conlleva una pena por romper el pacto sobre esa persona. Así que las penas por romper el pacto se convierten en una respuesta necesaria, pero no la anulan. Literalmente, la muerte es la única salida. En cuanto al matrimonio, mientras una mujer está casada con alguien, está ligada hasta la muerte. No es libre de buscar otra relación y acostarse con otros. Pertenece a su esposo solo y viceversa. Ambos unidos de una manera en la que solo puede terminar con la muerte y por lo tanto al fallecer con los cónyuges. Acto termina, la viuda es libre de perseguir otro matrimonio legítimo, porque la ley que le vincula ya no tiene jurisdicción sobre ella. Ahora, se podría decir mucho más sobre el pacto matrimonial, especialmente con respecto al divorcio, y no voy a hablar de eso ahora porque no es el punto. Este texto no se trata del matrimonio entre hombre y mujer. Es un texto acerca del matrimonio entre creyentes en Cristo. De eso se trata. Así que resumiremos esos versículos de este modo. Mientras dos personas estén casadas, están unidas hasta la muerte y no son libres de buscar o unirse a otra. La muerte es la única salida. Ahora bien, en cuanto a nuestra relación con la ley, la cumplimos a la perfección y es vinculante para nosotros de por vida hasta la muerte. O no la cumplimos a la perfección y las consecuencias de quebrantarla es la muerte. En cualquier cosa, la muerte es necesaria y la muerte es la única salida. Ese es el objetivo de la analogía del matrimonio. Ilustrar la verdad. La muerte es necesaria. No son cierta manera, sino requerida. Y es la única manera en la que estamos nos libera de cualquier ley que nos amarre. ¿Estamos todos de acuerdo? Luego viene el versículo 4. 2 y 3 son una analogía. Ahora Pablo va a aplicarlo para hacer el punto principal de este texto. Y esto dice el versículo. Luego, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Aquí está el punto número 2. Por la fe, Cristo se convierte en nuestro sustituto, muriendo en nuestro lugar, y espiritualmente morimos con Él en la ley. Sé que es bastante, lo diré nuevamente. Por la fe, Cristo se volvió nuestro sustituto. Murió en nuestro lugar. Y cuando eso ocurrió, de manera espiritualmente hablando, morimos con Él por la ley. Ahora, recuerden bien. También judíos y gentiles. Pero los judíos en particular se preguntan sobre su relación con el Antiguo Testamento en la ley mosaica. Si puede ser así, entonces ¿por qué? Porque es lo más radical que ellos pudieron haber escuchado. ¿Qué quiere decir que no tengo que atenerme a la ley? ¿Ya no soy judío? ¿Este es un pacto que hizo Dios con el pueblo judío? ¿Qué cambió? Estas preguntas son grandes. Porque la ley mosaica define prácticamente todo aspecto de la vida judía. Para responder esto, Pablo dice que así como la muerte de su esposo libera a la mujer de la ley matrimonial que les unía, así tú, cristiano, creyente gentil, tú, cristiano, ahora has muerto a la ley. Has muerto en ella. Judío, que estaba más allá de la ley de Moisés, moriste en esa ley, ya no tiene jurisdicción sobre ti. Al gentil, Pablo le dice, ustedes no están ni nunca estuvieron bajo la ley mosaica, es irrelevante para ustedes. En cuanto a comprometerse con Dios, respecta. Comprometiéndose y conectándose con Dios es totalmente irrelevante. Pero la ley externa que presiona y que te obliga, esa ley, la que Él nos dio, la que nos reveló y levantó rebeldía en ti, en nosotros, la que no podías completar tú también como los judíos, ambos ustedes han muerto a esa ley. En otras palabras, ya sea judío o gentil, en Cristo ya no existe ninguna ley que debas adherirte perfectamente para estar bien con Dios y unirte a Él. En cambio, Cristo lo llena todo en nuestro lugar. Vive una vida perfecta que la ley requiere y luego muere la muerte que está requerida por aquellos que rompieron la ley. Hizo la justicia que no pudimos. Y murió la muerte requerida por todos los creyentes. La muerte es la única salida y fue requerida. Hay personas que dicen, ¿por qué Cristo tuvo que morir? Esta fue la respuesta. Tenemos una pregunta muy superficial y hay mucho más abajo de eso que Dios nos está enseñando en el libro de Romanos. La gloria sea de él. Ahora bien, en la fe en Cristo nos hemos unido a Él para que cuando Cristo muera, nosotros morimos. Literalmente, todo lo que está requerido, la ley de nuestra salvación, Jesús y la muerte que merecíamos también, fue sufrida por Jesús. Y por eso, ahora hemos dejado de existir en esa relación con la ley. Se acabó. Morimos, ya no tiene ninguna jurisdicción sobre nosotros. La condenación y el castigo de la ley han sido satisfechos en Cristo plena y eternamente. Y en lo que respecta a la ley, antes y ahora hay no más pacto, no hay más pacto. Solamente en lo que respecta a la ley mosaica. Ese pacto ha terminado, no porque haya sido cancelado, sino porque Jesús lo cumplió de la misma manera en que la muerte de un cónyuge cumple y termina el pacto matrimonial. Desde el momento en que Jesús resucitó, el antiguo pacto quedó abolido. La ley mosaica ha terminado. Muchas personas intentan actuar como si no. No tiene ningún punto, ni siquiera existe, hay cero valor intentar relacionarse en las bases de la ley mosaica, ya se acabó. Y Él nos comunicó esto con una exclamación física en 68 después de Cristo, con la destrucción del templo. Siempre fue un pacto matrimonial que apuntó hacia Cristo como el punto cúspide final. Así que la razón por la cual los gentiles y salvadores creen al estar bien en Dios para comprometerse en una relación comprometedora con Cristo, no es que no tiene uso, porque se necesita para entender el carácter de Cristo, para entenderlo mejor de una manera en su intención, en su riqueza y tenerlo como un tesoro. Pero en lo que conlleva a comprometerse y relacionarse con Él, en esta relación que tenemos con Él, la ley no es parte de ello. La razón es que en un sentido real, nosotros, los judíos y los gentiles, han muerto en la ley. Hemos muerto. La muerte necesaria ha ocurrido en nuestra unión con Cristo. La fe salvadora de Dios trae muerte en relación con la ley y, consecuentemente, libertad de la ley y, en consecuencia, libertad a su castigo. Alabado sea Dios. Amén. Número 3. Cristo nos liberó para unirnos a Él. estamos acercándonos. Cristo nos liberó para unirnos a Él. Esto es importante. Cuando morimos en la ley, no nos convertimos en una especie de agente moral neutral por la que ahora hacemos lo que mejor creemos y vivimos nosotros mismos nuestra propia gloria. Si eso ocurriera, solo llevaría a anarquía. Si eso es lo que ocurre, solo conduciría a la anarquía. Porque somos incapaces de vivir la obediencia separada de Cristo. Afortunadamente, nos liberó de la ley para nosotros mismos. Más bien, al igual que en el capítulo 6, donde Dios nos rompió de la atadura del pecado y nos esclavizó a sí mismo. Otra manera de decirlo, quizás no así, pero es el mismo concepto. Y no es solamente que su muerte contó para nosotros como así es, sino también en la vida, su vida también. Cuando Él se levantó, también nosotros nos levantamos. Está espiritualmente vivo ahora porque Él está vivo. Viviremos por siempre porque Él vivirá por siempre. Estamos libres de la ley porque Él es libre de la ley. Por la fe que Dios nos dio, estamos unidos a Él de manera que el lenguaje humano no me permite expresar plenamente, pero el matrimonio es la mejor analogía. No quiero decir que el matrimonio sea una mala ilustración, no lo es. Es perfecto porque estamos casados con Cristo en un sentido espiritual y Él será por siempre nuestro esposo y nosotros su esposa. Esto es real, no es solo una analogía. Pero creo que no logra comunicar la magnitud de la profundidad detrás de esta unión que describe Pablo. Es debido a la poca consideración que la mayoría tiene hoy sobre el matrimonio. El matrimonio es infinitamente más profundo y preciado para Dios, para el mundo y la cultura en la que vivimos. A menudo se considera una aventura, una decisión de hoy que puede cambiar mañana. Y bíblicamente hablando, nada más lejos de la realidad. Existe una permanencia en el matrimonio que pretende ilustrar o al menos prefigurar la permanencia de nuestro matrimonio eterno de Jesús. Uno que solo puede terminar con la muerte y nunca volveremos a morir. Espiritualmente hablando, viviremos por siempre. Ninguno volveremos a morir. Por eso es que este matrimonio es una íntima relación que tenemos con Jesús y es eterna. Solo la muerte puede arrebatarnos y en Él viviremos por siempre. ¿Lo ves? Así que la salvación ahora trae consigo un cambio completo en la relación espiritual. Así como un nuevo matrimonio trae la muerte de un cónyuge, trae consigo un cambio completo en la relación matrimonial. Pero los creyentes ya no están casados con la ley, sino con Cristo. Y antes de llegar al último punto, debemos ver esto. Espero que lo estén viendo también. Este es su punto si lo desean escribir. Estas realidades en las que hablamos aquí en este pasaje, estas realidades son decisiva y exclusivamente obra de Dios. Sus realidades son decisivas y exclusivamente obra de Dios. Y con frecuencia nuestro inglés no logra comunicar esto. Pero permítame ayudarles a verlo. En inglés, en la versión ESV, leemos en el versículo: también vosotros habéis muerto. Esa es una traducción pésima. La versión de estándar americano se acerca más y dice: se os hizo morir. ¿Puedes ver un poco ahí? Pero la traducción literal en griego es esta: se nos ha condenado a muerte. Suena diferente, ¿eh?, de que tú también has muerto. Vemos ahí quién es responsable. Con la anterior se ve, bueno, no tengo mucho que ver. Se nos ha condenado a la muerte. Aunque la frase es una palabra griega. Toda la frase es una palabra griega. No hay error aquí. Y ayuda. Porque no es algo que nosotros hicimos. Ni algo que se nos ha hecho. Es decir, es algo que se hizo externamente hacia nosotros. Es decir, sin pedirlo, sin dar nuestro permiso, sin desearlo, ni siquiera lo queríamos, hemos sido condenados a muerte por otro. Y eso ocurrió precisamente. Voy a citar el griego. Para pertenecer a otro, de acuerdo a la traducción. El griego lo deja muy claro, ¿eh?, que Dios es el hacedor decisivo y con propósito aquí. Dios hizo esto. En inglés dice, tú moriste para que puedas, o para que pudieras. Eso ni siquiera se acerca a comunicar la fuerza decisiva y la fuerza de Dios detrás de esta unión increíble en Él. Dios nos dio muerte y nos unió a Él, y alabado sea Dios por ello. Amén. Así que ahora estamos unidos a Él. Esta increíble unión matrimonial, y todo esto tiene un propósito. Incluso esto no es el final. Eso tiene un propósito. 4. Cristo nos unió a sí mismo para que demos buen fruto para Dios. Algunos de ustedes saben a dónde voy, algunos creen que saben a dónde voy. Espero recalibrar su pensamiento. Buen fruto para Dios. El énfasis del libro de Romanos es que la salvación produce una transformación total. Algo que produce salvación, te limpias y Dios responde salvándote. No, así no funciona. Él te salva. Y progresivamente, lentamente, dolorosamente, más lento de lo que pensamos, Él nos limpia. En un momento y por el resto de nuestras vidas. En santificación de manera práctica. Y el propósito de estar unidos con Cristo. Daremos buen fruto para Dios. Y hay dos frases que quiero que vean y se agarren a ellas en ese versículo, en este punto. La primera frase es esta: buen fruto. Así que si puedes escribirlo, escríbelo. El versículo dice fruto, pero se refiere al buen fruto. Buenos frutos de un buen árbol. Con una raíz en Cristo, lo que eso produce. En Mateo 7, del 15 al 20, no se los leeré, pueden tomar nota. Jesús habla de árboles que dan buenos frutos y malos árboles que dan mal fruto. Y así, está hablando de los árboles y de la producción de árboles. Ser la marca del cristiano genuino, el buen fruto, que viene de un buen árbol. De la autenticidad del cristiano. De igual manera, la parábola del sembrador de las semillas hay 4 semillas y 4 suelos y situaciones. Y lo que encontramos es que lo único genuino es la que representa el cristiano. El único genuino es el cuarto, la última. Y todas esas cuatro semillas, en esos frutos, algunos 30, algunos en 40, algunos en cientos. No hay cero en la genuina. No hay terrenos ni situaciones. Algunos dan más o menos frutos que tú, pero todos dan buen fruto, medidos por la única fruta cuando nos unimos a Cristo. Es el fruto que en distintos grados es el resultado ordenado por Dios a medida de un buen fruto. Tienen ideas que a lo mejor vienen a tu mente, tienes palabras y pensamientos, actitudes, acciones que pueden venir a tu mente. Sin duda alguna podemos enfocar nuestro mensaje completo ahí, seré muy breve. Esto incluye, pero no está limitado a, el fruto del Espíritu, por ejemplo, de Gálatas 5, del 22 al 23. Puede también incluir la lista de frutos y los marcadores cristianos de Romanos 12, del 9 al 21, y Colosenses de 3, 12 al 14, y otros pasajes. Si les gusta leer esos textos, y hay muchos, nos dan marca de el cristiano genuino, el fruto que lleva y santificado. Si vamos a resumir todo en una palabra, sería el amor. Jesús dice en Mateos 22:37, amarás, dice el Señor, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y toda tu mente. Y el segundo es semejante, amarás al prójimo como a ti mismo. En otras palabras, el resumen, la ley en su totalidad con amar a Dios y amar al prójimo. Y luego dice que toda la ley depende de estos dos mandamientos fundamentales. Este es el objetivo de la ley. Versículos 5 y 8, vemos algo de eso. El objetivo de la ley es el amor, un amor perfecto como el de Cristo, tanto a Dios como a las personas. En Colosenses capítulo 3, Pablo nos da una lista de frutos cristianos y luego dice lo siguiente, y sobre todas las cosas, vestidos de amor, que une a todos en perfecta armonía. En Romanos 13 al 10 dice, el amor es el cumplimiento de la ley. En otras palabras, tanto en la boca de Dios mismo como de sus escritores inspirados, es que la suma de ese fruto en Romanos 7, 4, y la cúspide de ese amor es amar. Y es y la cúspide de este amor es amar, deleitarse y atesorar a Dios mismo y vivir a luz de ello y permitir que ese amor de Cristo brote alrededor de nosotros y hacia el mundo. La cúspide de este amor, Romanos 7 y 4, es el amor. Y no este concepto arbitrario que pensamos, no. Es amor real, profundo, primeramente amor por Dios. Amar, apreciar, deleitarse y atesorarle a Él. La vida que vive de manera natural y sobrenatural de afecto hacia Él. Y la última frase en el versículo es, para Dios. Hay dos frases, una es el dos frutos. Una es para Dios. No lo pasen por alto. Esta es la esencia de la visión de nuestra iglesia. Todas las semanas, y es porque está en todas partes, cuando tienes ojos para ver. Y lo que este texto dice, escuchen, lo que este texto dice, que Dios nos ha salvado, nos ha llevado para morir ante la ley, nos ha unido, nos ha casado consigo mismo. No lo hace en contra de nuestra voluntad, llevándonos al cielo a la fuerza, sino haciendo esto, abre nuestros ojos espirituales para que de tal manera esto es lo que nuestra voluntad anhele más que nada. Por eso todos hemos elegido seguir a Cristo, tomamos una decisión real, porque mediante la regeneración, Él transformó nuestras facultades espirituales de tal manera que ahora lo vemos hermoso y precioso y lo aceptamos libremente como nuestro tesoro supremo. Él nos entrega a sí mismo, no como un Dios arrogante, egoísta, desdichado, que necesita de todo, sino como alguien que se exalta a sí mismo y a su gloria precisamente a quien amamos. El punto central de la conversación sobre el fruto y amemos lo que veamos. Y cuando esto suceda, cuando veamos a Dios cada vez más como Él es, y esta es mi oración, cuando lo veamos más y más como quien Él realmente es y apreciemos lo que vemos, nos deleitamos en Él, sonreiramos en Él y lo estudiemos y lo atesoremos. Cuando eso ocurra, Él es glorificado supremamente. Y este es el fin de todas las cosas. Cuando Pablo dice, para que demos frutos para Dios, se refiere a que lo amemos y disfrutemos supremamente para su propia gloria. Y esta es la gran luz del universo para Dios. Si tú crees y confías en Él hoy, es porque Dios ha obrado de manera milagrosa en tu vida. Él nos unió en su muerte de modo en que hemos muerto a la ley. Las penas y la condenación de la ley hacia nosotros terminaron. Porque Cristo intervino y cumplió todas sus exigencias. Y por lo tanto, ya está hecho. Ya no tiene jurisdicción sobre nosotros. No nos gobierna y ya no es la manera, al menos no es la manera en la que nos relacionamos con Dios. Más bien nos ha dado vida juntamente con Él. Estamos unidos a Cristo y Él nos ha casado consigo mismo de tal manera en que le pertenecemos y Él nos pertenece a nosotros en gozo, profunda intimidad para siempre. Y en esta nueva relación no estamos casados con una lista de reglas diciéndonos qué hacer. Estamos casados con una persona. Él no es presión externa, es poder interior. Y nuestro destino eterno no depende de nuestra grandeza ni de nuestro buen desempeño, sino de cuán perfecto y cuán satisfactorio es Él. Es el glorioso, todopoderoso y familia. Él está contigo. Así que conéctate con Él y vive para su gloria. Camina con Él de ese modo. Vive para su gloria. Amén. Oremos. Padre Celestial, agradecemos tu palabra y su increíble profundidad. Te agradecemos porque cuando nos salvas se manifiestan realidades reales y autoritarias, completamente ajenas a nuestra salvación, que no se basa ni se limita en una decisión que hagamos, sino más bien hay un universo entero de cimientos que le sustenta. Gracias por darnos esta perspectiva de lo que has hecho. No queremos vivir como si estas cosas no fueran ciertas, atrapadas en la ley, sintiendo buenas y malas acciones, sintiendo nuestra relación contigo, se tambalea nuestro desempeño a diario y más. No deseas que dependamos de ti de ese modo, sino más bien deseas que dependamos de ti como tú así lo mandas, de la manera en que ya lo has hecho con Cristo y en concordancia con eso que tú nos dices que es verdad. En este caso, morimos en la ley, ya no tiene influencia sobre nuestro destino y cualquier condenación que nos venga de ella y de nuestro enemigo es una mentira, porque tú la has cumplido y has satisfacido esos requisitos para nosotros. Y te damos gracias, Señor, porque no solo estamos muertos en el pecado y en la ley, sino porque estamos vivos para ti, unidos a ti, en una unión matrimonial con intimidad, profundidad y alegría eterna. Y que apenas hemos empezado a saborear y comprender. Así que a la luz de todo esto, te pido, Señor, que nos continúes llenándonos de humildad y emocionándonos. Sigue mostrándonos más dimensiones de quién eres, cuán maravilloso, cuán majestuoso e inagotable eres, para que demos buen fruto, culminando en el amor por ti. Danos más de ti. Sácianos con tu presencia y sé muy apreciado por tu pueblo cuando estas cosas suceden. Te amamos, te adoramos y te apreciamos como nuestro esposo. Oramos en tu precioso nombre. Amén.